Sánchez acaba de colgar el cartel de cerrado por vacaciones en el Palacio de la Moncloa. Se trataba de hacer un balance y la imagen de la balanza precisamente es lo que mejor simboliza lo que ha hecho Sánchez en la comparecencia. En un lado, el balance del año político deja una cantidad ingente de casos judiciales que atenazan al gobierno. Tenemos el escandalazo del caso Cerdán-Ábalos Koldo, llámalo como quieras, un caso con epicentro en el PSOE de Pedro Sánchez y con ramificaciones en los ministerios, principalmente el de Transportes. Hoy mismo la cadena COPE te está contando nuevos audios de Koldo García, una fuente inagotable de sorpresas. En ese lado de la balanza tenemos que poner también la imputación inédita de todo un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos para perjudicar presuntamente a un rival político, como era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además tenemos al hermano del presidente investigado por su supuesto cargo a dedo en Badajoz y su mujer por ese máster de la Complutense. Todo esto pesa bastante, mucho, en un lado de esa balanza. Así que para compensar e intentar equilibrar, en el otro plato, Sánchez tiene que poner de todo, desde el miedo a la ultraderecha a los buenos datos del paro y la agenda social, y ahí precisamente es donde hoy se ha sumado, por ejemplo, un nuevo anuncio, la ampliación del permiso de paternidad que se eleva hasta las 18 semanas. Ya se ha puesto el presidente la medalla que había avanzado Sumar, su socio, y también ha anunciado que mañana irá en el Consejo de Ministros.
Las dos últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años y podrá, por tanto, acogerse a ellas de forma retroactiva aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024.
Sánchez, por cierto, ha presumido de datos de empleo que son buenos, es verdad, aunque sigamos encabezando las listas de tasa de paro en la Unión Europea. Y lo mismo se puede decir de la economía en general, es verdad que hay buenas cifras. Pero si preguntamos cómo lo ven los jóvenes que seguramente no pueden acceder a una vivienda, probablemente no opinen lo mismo sobre la marcha económica. Por cierto, el eslogan con el que Pedro Sánchez ha comparecido en esa rueda de prensa es cumpliendo. Se veía bien grande, letras blancas en fondo azul. Y esto, lo de cumpliendo, se puede ver de muchas formas. Cumpliendo, sí, pero cumpliendo a rajatabla con el manual de resistencia. Por eso cumple con los socios que le sostienen en Moncloa, que no tiene que ser lo mismo que cumplir con el resto de españoles. Y si no, pues que le pregunten por esa financiación singular de Cataluña o le pueden preguntar también por la ley de amnistía. Y hablando de cumplir, hay cosas que no caben en ese eslogan cumpliendo, porque, por ejemplo, lleva 2 años sin cumplir con la obligación constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado. Ahora promete que sí, que este año toca y que los va a sacar adelante. Y aquí es donde le ha dado la mayor alegría a los socios independentistas que le estaban escuchando, porque ya han abierto la carpeta, esa que pone cosas a pedir a cambio.
Escuchas Mediodía COPE.
Además, están pasando más cosas a esta hora, cosas destacadas que vamos a contar con la ayuda de Silvia Martínez.
Y a la misma hora que Sánchez presumía, entre otras cosas, de nuestras infraestructuras, pues en Cataluña se ha producido la enésima incidencia en el tren.
Llevo ya casi una hora y pico por aquí dentro, parado. En realidad hace mucho tiempo que va mal esto, ¿eh? Cuando es por un motivo es por otro. Y ahora digo, tengo que volver para casa, veremos a ver cómo llego.
Una incidencia que ha obligado a suspender todo el servicio de Rodalías, cercanías y también los trenes regionales en la comunidad. El problema registrado en la estación de Sants ya ha sido solventado, pero hay trenes suspendidos y retrasos de hasta 30 minutos. Por lo demás, sin daños personales, afortunadamente han acabado los otros 2 asuntos de la mañana. Uno, el tranvía descarrilado en la zona de Nervión, en Sevilla, que ha chocado contra una catenaria y ha salido ardiendo. Y también, sin heridos, se ha saldado el incendio de una fábrica de productos químicos que obligaba a confinar hasta a 8.000 vecinos de la zona de Zuera, en Zaragoza, confinamiento que ya ha sido levantado.
Normalidad, tranquilidad absoluta. El viento parece ser que se ha llevado toda la nube a otro sitio y están todos los comercios abiertos.
Es Germán, vecino de Zuera, donde ya ha regresado la calma. Y conocemos hoy también la detención del portavoz del PSOE en Cospeito, en Lugo, acusado de empujar a su pareja en una boda. Está a espera de pasar a disposición judicial. España anuncia el envío de 12.000 kilos de alimentos a Gaza ante la situación de hambruna. Según Israel, solo ayer entraron 120 camiones con ayuda a la franja y hoy se dirigen al enclave palestino otros 135 vehículos con 1.000 500. En las últimas horas, casi 30 personas han fallecido y decenas han resultado heridas por los bombardeos de Israel. Y hoy llueve en el Cantábrico, pero sobre todo suben las temperaturas. A esta hora, alerta amarilla en todo el cuadrante suroeste, con especial incidencia en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde están en alerta naranja por calor.
Bueno, gracias Silvia, el calor que no nos abandona, también es lo que toca en el mes de julio, aunque creo que esta semana va a haber altibajos considerables, ¿eh?, en el tema del calor.
Sí, efectivamente, vamos a estar pendientes que pasaremos mucho, mucho frío por las mañanas sobre todo.
Bueno, pues yo me quedo con esa noticia, gracias Silvia. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Optimismo en el Barça porque dicen van a poder inscribir a los fichajes.
El club azulgrana está en Japón, gira asiática de pretemporada, muy pendiente de poder inscribir a sus fichajes, y a pesar de las dudas, en el Barça son optimistas, Víctor Navarro.
En el Barça están completamente confiados que podrán inscribir a los jugadores. Al primero al que inscribirán será Joan García, el portero titular, número uno en la pretemporada, y para más adelante dejarán al cedido Rashford y al renovado Chesney. Rafa Juste, el vicepresidente del Barça, ha hablado de ello precisamente hoy antes de irse a Barcelona. Mañana se reúne con Deco en la ciudad condal para hablar de esas inscripciones y de cómo lo harán. Primero, con sponsors, con nuevos ingresos y también con salidas.
Bueno, con
puede ser con unas inversiones de fuera, un sponsor que en este caso está trabajando en el departamento comercial del club. Todo esto hace que seamos muy optimistas con poder inscribir los jugadores.
Muy optimistas en poder inscribir los jugadores.
El Atlético de Madrid ha presentado esta mañana a Alex Baena. El jugador dice que su prioridad siempre ha sido vestir de rojo y blanco y que viene a ganar títulos. Llevará el número 10 hasta ahora, dorsal de Ángel Correa. Por cierto, que en el Atleti pendientes de su futuro están Lino y Lemar. Esta mañana no se han entrenado con permiso del club mientras buscan una salida. Y además, el Betis ha presentado a Pau López y Valentín Gómez, y en el Valencia, Copete ha pasado revisión médica en Paterna a la espera de hacer oficial su fichaje.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, algo más de una hora ha tardado Pedro Sánchez en hacer balance de su acción de gobierno en lo que va de año, cosa que ha hecho dando mucha cifra económica positiva, dejando muchas loas a lo bien que va España y con una mención de pasada, y solo porque le han preguntado, a los problemas de su partido y de su gobierno con la corrupción.
Que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, es curioso que habla del asunto como algo así del pasado, ¿no? Como si no hubiera en este momento investigaciones abiertas y nuevas revelaciones como los audios del caso Koldo Ábalos-Cerdán que te está contando la cadena COPE desde este pasado fin de semana.
Gorrión, estoy yo pensando que por qué no me trae una cubanita para este fin de semana.
Audios que, por ejemplo, atestiguan el papel de Koldo García como conseguidor de esta trama en el seno del gobierno. Y no solo conseguidor de mordidas económicas, como estás escuchando, porque los audios dejan constancia de las peticiones que le hacían llegar terceras personas. Peticiones, pues, de todo tipo. Este es uno de los 22.000 documentos incluidos dentro de los 8 gigas de material sonoro que el juez que investiga a Koldo, a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos ha incorporado en el sumario de la causa. Y en uno de esos audios, Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Se hace referencia a las conexiones con el ministro de Transportes, con Óscar Puente.
Se trata de una conversación entre Koldo y Ábalos en la cafetería del Congreso en fechas posteriores a la toma de posesión de Óscar Puente como ministro de Transportes. Una conversación en la que Koldo arremete contra Santos Cerdán una y otra vez. Se queja de que ya no le coge el teléfono y necesita hablar con él. Le pide a Ábalos que interceda para hablar con el secretario de organización del PSOE, que le advierta a ver si se le ponen las orejas un poco puntiagudas. Dice, solo quiere hablar con él 5 minutos, o si no, le lleva a Pedro Sánchez una grabación hecha en Pamplona. Y Koldo cuenta a Ábalos que Cerdán ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Acciona. Se lo ha pedido Acciona, y Óscar, en referencia al ministro Puente, le escucha.
Que yo lo sé todo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. ¿Vale? Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso.
Vale.
Yo lo que le voy a pedir a Santos es decir, dame un par de horas y vete a tomar por culo.
Koldo cuenta a Ábalos el dinero que le debe Santos, más de 200.000 euros, y que Cerdán se ha quedado con dinero. Busca que Santos cumpla.
Esto es muy fácil. Esto es lo que hay que hacer.
para que tú lo sepas. Tengo que conseguir que Santos cumpla y mientras tanto buscar una estrategia para joder al peor. Como yo he tenido la situación que he tenido durante 6 meses, no me he podido mover 7 meses. Ahora que tengo una liberación, esperaré 4 meses más. Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar. Y se acabó.
En la conversación, Koldo hace referencia a Anchón Alonso, amigo y supuesto socio de Cerdán en Servinavar, y dice que el tema de Anchón entró por varias empresas del País Vasco y hay varias empresas de Óscar.
Gracias, Patricia. Insistimos, todos estos audios a los que ha tenido acceso la cadena COPE y que te estamos contando desde este fin de semana forman parte del sumario del caso Koldo Ábalos Cerdán, pero hay mucho más. Hasta 10 terabytes de información que darían lugar, para hacerte una idea, y que reconoce el juez instructor del caso, a unas 65 millones de páginas si se hiciese la transcripción de todas estas grabaciones. Así que, imagínate, estamos solo ante la punta del iceberg de todo este asunto. Son las 2 y 11 minutos, la 1 y 11 minutos en Canarias, y hoy además le estamos sacando punta al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Un buen acuerdo, dicen en Bruselas y en la Casa Blanca, aunque lo cierto es que nos va a salir realmente caro.
Lo logramos y eso es positivo. El punto de partida era un desequilibrio.
Logramos un acuerdo que es muy satisfactorio para ambas partes, el más importante de todos.
Ursula von der Leyen y Donald Trump celebraban el acuerdo por el cual buena parte de los productos europeos van a tener un arancel del 15% para su venta en los Estados Unidos. Claro, eso suena muy bien si tenemos en cuenta que veníamos de una amenaza de aranceles del doble, del 30%. Pero es ahí precisamente donde está el truco de Donald Trump. Primero amenaza y luego recorta. Pero Estados Unidos es el que gana. Marta Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No hay que olvidar que nuestros productos tenían aranceles por debajo del 5% antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca y ahora pues van a pagar casi 3 veces más, afectando sobre todo a qué sectores, Marta.
Mira, Ángel, la Cámara de Comercio calcula que las exportaciones van a caer un 10% de media. En euros, 1.800 millones de euros menos. Pero por encima de esa cota media, todo lo que tiene que ver con máquinas y aparatos eléctricos, aquí el recorte de ventas a Estados Unidos podría superar el 16%. Los productos químicos y farmacéuticos se quedarían rozando esa caída media del 10%. También sufrirá el sector agroalimentario, vinos, aceite de oliva o aceituras, son algunos ejemplos. Ya en mayo exportamos un 14% menos a Estados Unidos, es el último dato que ofrecen desde el Ministerio de Economía. En 2024 esas ventas supusieron 18.000 millones de euros, es un 5% del total de todo lo que vendemos al exterior, pero el impacto directo es solo una parte. Luego está el impacto indirecto, ¿no? Por el daño que se hace a otras economías que son más dependientes, como Alemania o Italia. Y hay preocupación. Ignacio Silva, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Esperamos que desde la Unión Europea y desde el Gobierno español se diseñen ayudas que impacten de una manera inmediata en nuestras empresas, más allá del plan que presentó hace unos meses el gobierno.
Hasta un 30% de las empresas españolas están teniendo problemas, ya Ángel, con esos aranceles, según el Banco de España, que hasta el momento estaban siendo cercanos ya a ese 15%.
Esto, Marta, es lo que ya sabemos, ¿no? Lo que podemos decir está negro sobre blanco en el papel. Lo que ya se puede empezar a calcular, pero como ocurre siempre con esto de la guerra de los aranceles, al final todo está abierto y todo es incertidumbre. Entre otras cosas, porque hay sectores y productos específicos que aún están en el aire en este acuerdo, ¿no? Por ejemplo, y es un ejemplo, el sector farmacéutico.
Sí, es importante saber, ¿no?, si va a haber algún tipo de exención concreta para esos productos, los farmacéuticos también, las bebidas alcohólicas. En el caso de los automóviles, Ángel, se respira un poquito mejor porque la tasa baja del 27,5% al 15%, pero la incertidumbre, tú lo has dicho, comercial, no desaparece con este acuerdo. Elena es gerente de la tonelería Murúa.
Así como hace 2 años teníamos muchas esperanzas y crecer en otros estados de Estados Unidos, que ahora no, para nada, no, ni nos lo planteamos.
En el caso de este negocio, las ventas a Estados Unidos ya han caído a la mitad. No hay que olvidar que la debilidad del dólar también, Ángel, frente al euro, aún hace menos competitivos nuestros productos, claro, ¿no?, en Estados Unidos, porque los encarece. Es decir, que hay que sumar a este aumento de las tasas, además, un dólar que está por debajo del euro y eso hace que todo sea aún más caro, ¿no?, de colocar por aquellos lugares, ¿no? Así que un tercio de las empresas, sobre todo de la industria y de la agricultura, ya están buscando abrirse a otros mercados, según una encuesta reciente del Banco de España. España.
Gracias, Marta. Pues así están las cosas con los aranceles. Estos son directamente ya los primeros efectos. Por cierto, que Pedro Sánchez también ha hablado sobre este asunto arancelario del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Y bueno, pues este acuerdo comercial yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo.
Sin ningún entusiasmo. Da la sensación que no es el único que lo recibe así, digamos que sin entusiasmo, sin tirar cohetes, resignación, es lo que hay. Vamos a Bruselas. Olga Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más allá de las cifras concretas, lo que queda claro es que hay una posición de debilidad de Bruselas frente a Washington tras la firma de este acuerdo. ¿Cómo se ve por allí todo esto, Olga?
Pues la Comisión Europea defiende este acuerdo porque dice que la alternativa era una guerra comercial y que eso sería peor. Aunque no entran a calificar el porcentaje, ese 15% que se aplicará de forma general, aseguran que tener una cifra fija a la que no se va a sumar nada más da estabilidad a los negocios y a los ciudadanos y a la economía europea en general. El responsable de comercio, Maro Sefcovic, que ha sido también quien ha liderado esas negociaciones con Washington, ha dicho que este acuerdo abre un nuevo capítulo en las relaciones con Estados Unidos y ha insistido en que el paradigma de la geopolítica ha cambiado, que no era posible volver a un escenario previo al anuncio de esos aranceles recíprocos y Bruselas ha logrado la mejor salida posible.
Uh-huh. Hay además una cuestión importante en todo esto, Olga, en todo este acuerdo, que es que todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Porque el acuerdo, hay que recordar, obliga a Europa a comprar más gas licuado a Estados Unidos para, mira por dónde, reducir nuestra dependencia de Rusia.
Sí, eso es. Una de las claves de este acuerdo es que la Unión Europea se ha comprometido a aumentar las compras energéticas a Washington. No es solo el gas natural licuado, también es el petróleo y la energía nuclear. Bruselas lo enmarca en esa estrategia de dejar de importar energía desde Rusia y a la vez contentar a Donald Trump. La cifra es brutal si se compara con la actual, porque en 2024 la Unión Europea importó energía estadounidense por valor de 65.000 millones de dólares, muy por debajo de los 250.000 millones anuales a los que se ha comprometido durante los próximos 3 años. Sefcovic ha dicho que se logrará el objetivo si se sustituye la energía rusa por estadounidense y fuentes comunitarias explican que la cifra se ha calculado teniendo en cuenta inversiones previstas por parte de empresas europeas.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de las consecuencias, de los efectos de este acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. Corresponsal en Bruselas. Olga, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y estamos siguiendo la pista, además, de un caso que no es nuevo, pero que sí que cada vez es más recurrente. La utilización de la inteligencia artificial para difundir fotografías de personas desnudas que están trucadas. Pero es que además ha vuelto a ocurrir con menores, tanto en el lado de quienes trucan las fotos como en el lado de las víctimas. Valencia, Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, una primera denuncia y posteriormente otras 15. Las víctimas coincidían en el sospechoso, un compañero de instituto. La Guardia Civil investigó y llegó hasta él, 17 años. Las fotos terminaban en perfiles falsos de redes sociales con el nombre de las chicas y sus cuerpos desnudos.
Bueno, que con la IA en la pornografía suele ocurrir, yo creo que varios fenómenos. Uno es, por ejemplo, pues que se pueden crear escenas, cuerpos perfectos, como nunca antes y como nunca te los vas a encontrar, evidentemente.
Es Jorge Gutiérrez, director de la organización Dale Una Vuelta. Cada vez se topan con más casos como este. Una de las claves, lo fácil que lo tienen.
La elaboración es cada vez más sencilla, es ofrecer como también a la vez una pornografía gratuita.
La investigación en este caso comenzó en diciembre de 2024. A un menor se le imputa un delito de corrupción de menores. El asunto está en manos ya de un juzgado específico.
Ahora sigues en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Su vida se rige por un solo principio. ¿Dónde Van Damme?
¿Te acuerdas de mí?
Las toman. Águila Negra. Y Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona?
He sido un chico malo.
Dos de Jean-Claude Van Damme. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los veranos, esto ya es un clásico, tenemos que convivir con las obras, pero este año sí cabe aún más. Desde las 6 de la mañana está cortada la conexión de la A3 con Conde de Casal en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur debido a las obras de la línea 11 de metro. En sentido entrada se desvía el tráfico por el túnel. Pero estos trabajos no solo van a afectar a los coches, también afecta a las cabeceras de varias líneas de autobuses. Ruido, polvo y cortes de tráfico que van a tener que soportar los vecinos hasta el mes de febrero. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Belén.
¿Estás ahora mismo en ese punto? Cuéntanos cómo está la zona. Suponemos que con los trabajos a pleno rendimiento.
Pues sí, como un embarazo, 9 meses van a durar estas obras en la Plaza del Conde de Casal, que están cortando, como decías, el tráfico rodado desde esta misma mañana entre la plaza y la autovía de Valencia, la A3. Las restricciones afectan tanto a los movimientos de entrada como de salida de la capital. Para todos aquellos conductores que quieran entrar o salir por la A3, pueden circular por debajo del túnel de Conde de Casal, no así en superficie, ese túnel que reabría la semana pasada tras haber estado cerrado por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pide disculpas a los vecinos por tanta piqueta en acción este verano.
Creo que todas las obras que tenemos iniciadas en este sentido van por buen camino y lo que queremos es acelerar esos procesos para la ejecución de estas infraestructuras, aprovechar el verano, que es cuando hay menos gente en Madrid, porque aprovechamos el periodo estival, pero desde luego se generan molestias y por eso reitero y pido disculpas a todos los madrileños que están viviendo esta situación específica.
Jaime es uno de esos vecinos de esta plaza de Conde de Casal que tiene que sufrir las obras. Nos dice que, hombre, se le hacen largas, hay que pasarlas, pero que no es para tanto.
Pues una obra que luego dará la recompensa, pero ahora alguna molestia origina, qué duda cabe. Pero vamos, en principio yo no tengo pena. Y yo a los vecinos que eso, ninguno estamos en contra, porque el ese es para mejorar.
Pues paciencia, tranquilidad y buenos alimentos, Belén, la mejor receta para hacer frente al verano con más agujeros en Madrid desde las obras del Escorial.
Bueno, Ramón, ¿y cómo quedan las paradas del autobús? Porque claro, la gente de a pie tampoco sabrá muy bien por dónde tiene que moverse y dónde tiene que coger el bus.
Bueno, eso sí que es un laberinto clásico, ¿no? El mapa de las líneas de autobús de la MT en toda esta zona de Conde de Casal y Avenida del Mediterráneo cambia temporalmente en este entorno y afecta, ojo, a los recorridos de muchas líneas como la 14, 143, 145, 63, 32E y el búho N9. Esta mañana el desconcierto entre las personas usuarias era absoluto y si no, que se lo digan a María Jesús y Mari Carmen.
No sé si viene el 32, si viene el 61, no lo sé, no sé qué hacer. ¿Usted sabe?
Ahí no. ¿Y el 63 no viene para acá? No lo sé.
Pues aunque hay carteles informando de las novedades en las paradas afectadas, en las marquesinas, lo mejor antes de coger el autobús y lanzarse a la aventura, consultar la web y la aplicación de la EMT.
Bueno, Ramón, pues aquí hace años, no sé si te acuerdas, teníamos una sección que se llamaba Madrid Obra a Obra. Igual, pues la tenemos que retomar.
Gracias. No es mala idea, Belén.
Gracias, Ramón.
Hasta luego.
Y esto en un día en el que han bajado las temperaturas que hoy se van a quedar en los 33 grados de máxima. Esto lo vamos a notar sobre todo mañana, cuando vamos a registrar 16 grados a primera hora. La ligera nubosidad que hemos tenido esta mañana se ha ido disipando, dejando una tarde de cielo azul. Son las 2 y 24 y es hora de ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos se encontrarán complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en Somosierra, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en el entorno de Las Rozas y Majadahonda, además de tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Usera y Villaverde, todo ello en dirección a la Autovía de Toledo.
Y primer día laborable con la línea 7 de metro cortada entre las estaciones de Barrio de la Concepción y Canal. Estará cerrada hasta el miércoles para acometer trabajos de renovación de la señalización del túnel. Hay un servicio alternativo de autobuses gratuito. Y enseguida hablamos de la importancia de llevar puesto el cinturón de seguridad.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta. Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre. Yamóvil,
Yamóvil. ¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido un mal final para las fiestas de Collado Villalba, que ha acabado en tragedia. Una chica de 16 años fallecía tras salir despedida del coche en el que viajaba de copiloto. Ocurría a las 3 menos 4 de la madrugada del domingo en la Glorieta entre las calles Azuela y Escofina. Por circunstancias que se investigan, el coche volcó. El conductor del coche, un chico de 20 años, sufrió heridas leves. Los otros tres, que iban en la parte trasera del coche, salieron ilesos. Pero la niña, que iba al lado del conductor, salió despedida y murió del golpe que sufrió. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
En COPE hemos podido hablar con Emilio Fernández, que es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Madrid.
Así es, Belén, y lo ha explicado claramente. El cinturón salva vidas. No hay más que fijarse en las estadísticas. El 27% de las personas que fallecieron en accidente de tráfico en 2023 no llevaba puesto el cinturón de seguridad, y el 40% cuando los accidentes se produjeron por la noche o en carreteras secundarias. Además, reduce la posibilidad de muerte entre un 45 y 50% en los viajeros de los asientos delanteros, porcentaje que aumenta hasta el 75% en los asientos traseros. Es decir, que multiplicamos por 5 la posibilidad de morir si no lo llevamos puesto, según Emilio Fernández.
El cinturón de seguridad no es una opción, es una obligación, pero sobre todo, más que obligación, es una decisión vital. Los padres, las madres, los jóvenes, los educadores, tenemos que tener una idea muy clara. La seguridad vial empieza por lo más básico. Hay que tener responsabilidad, conciencia, y eso está solo a un solo clic.
Y es que sigue habiendo cierta tendencia a quitar importancia a llevar el cinturón. Estamos muy concienciados cuando vamos a viajar por autovía o por carreteras generales, pero en las secundarias o por ciudad nos relajamos, y ahí está el problema.
Es solo una rotonda, vamos despacio, no hace falta. El trayecto es muy corto, son 5 minutos, pero la realidad es distinta, es otra. Una menor ha muerto por un clic que no se hizo. Nos tenemos que concienciar que el cinturón de seguridad hay que llevarlo puesto porque salva vidas. Más del 50% de los accidentes mortales por no llevar cinturón de seguridad podrían evitarse.
Por mucho que lo digamos, Belén, todavía falta la concienciación, sobre todo a los más jóvenes. Lo primero que hay que hacer al subirnos a un coche es ponernos el cinturón.
Pues precisamente, Mónica, esta misma mañana se producía otro accidente en la Avenida de la Peseta, en Madrid, entre un coche y una moto, y el coche ha acabado volcado. Hay un herido grave, otro potencialmente grave y otro leve. De nuevo, un vuelco en una calle de Madrid. Gracias, Mónica. Y tenemos novedades en cuanto a la polémica de los pisos turísticos de la capital. La Fiscalía no ve dejación de obligaciones en la inspección y disciplina urbanística en los pisos turísticos, por lo que ha archivado las diligencias de la investigación que comenzaron el pasado mes de abril tras la denuncia de Más Madrid, afirmando que el gobierno municipal habría incurrido en un presunto delito de prevaricación por la inacción de la administración municipal con este asunto. Y la Comunidad de Madrid ha aprobado una partida de cerca de 1.000 millones de euros para renovar toda la red de autobuses interurbanos. Además, se van a crear 23 nuevas líneas, siendo un total de 487 las líneas de autobuses las que van a recorrer los 179 municipios de la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se recibe el saludo de Ángel Correas. Gracias por acompañarnos si estás con nosotros desde la 1:00 p.m. y bienvenido si te incorporas a esta hora a Mediodía COPE. Enseguida vamos a repasar los titulares que ha dejado Pedro Sánchez en esa comparecencia para bajar el cierre de Moncloa y poner el cartel de cerrado por vacaciones. Pero siguiendo con ese símil comercial, ya te adelanto que los socios de Sánchez se preparan para una nueva temporada de rebajas en el bazar persa en el que se ha convertido el Palacio de la Moncloa. El Estado a precio de saldo para aguantar lo que haga falta en el poder. Esto no lo ha dicho Sánchez, claro, pero probablemente sabe que los socios están haciendo ya la lista de la compra por lo que pueda pasar después del verano, por ejemplo, para negociar los presupuestos generales del Estado que llevan 2 años sin sacarse adelante. El presidente en esa comparecencia se ha limitado a presentarse como el único garante del Estado del bienestar y poco menos que un paladín de los derechos sociales. Si hubiera algún ciudadano que hoy, por ejemplo, saliera de una cueva sin saber lo que ha ocurrido en España en estos últimos 12 meses y escuchar a la comparecencia de Pedro Sánchez, puede pensar que, bueno, acaba de despertar en un paraíso, en un Edén sobre la tierra, y que, desde luego, está ante una especie de ente milagroso que ha tomado forma en Pedro Sánchez. Si ha escuchado a ese ciudadano un poco más, lo que ha dado tiempo a preguntarle por los casos de corrupción que acechan al gobierno, igual ya la luz de este ente milagroso se va apagando y van creciendo las sombras. Igual ese ciudadano empieza a pensar que el milagro, el auténtico milagro, es que el presidente siga en la Moncloa con la que está cayendo. Enseguida vamos con esos titulares, vamos a tildar de monclovitas. Pero hoy es noticia también cómo Europa trata a esta hora de digerir los nuevos aranceles. A partir de ahora, ya sabes, un 15% para muchos productos europeos que entren en los Estados Unidos, y dando gracias porque al menos desde Bruselas pueden decir que lo han negociado y no se lo han impuesto. Aunque leyendo la letra pequeña de ese acuerdo suena más a lo segundo, a una imposición, que a lo primero, a un acuerdo equitativo. Lo digo porque los productos americanos no tendrán subidas de aranceles en Europa y se queda como están, mientras que los aranceles, como te cuento, a productos europeos ahora prácticamente se han triplicado. Pero es que además Europa se compromete a gastar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, principalmente el gas licuado, y otros 600.000 millones en inversiones, a lo que habría ya que sumar un aumento importante en el gasto militar que tendría como beneficiarios, claro, a las empresas de defensa norteamericanas. Trump no ha hecho otra cosa que negociar con una de las leyes más antiguas de la humanidad, la ley del más fuerte. Es lo que viene haciendo en todos los mercados internacionales. Primero, tira las fichas del tablero para recolocarlas en una posición ventajosa para los Estados Unidos. Plantea unos máximos y, ante esa amenaza, pues al gobierno de Bruselas, en este caso, no le ha quedado más remedio que aceptar un mal menor, porque no llegar a entenderse con Trump hubiera sido todavía peor. La amenaza era de aranceles del doble, del 30%. El acuerdo, por cierto, se ha firmado en Escocia. Y lo cierto es que Donald Trump puede salir tocando la gaita para celebrarlo y Europa puede acompañar bailando al son de las notas que pone Trump, que ha sido y es el verdadero vencedor de este pulso arancelario.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Silvia Martínez te cuento las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el telegrama del Papa León XIV por el asesinato de 43 personas en una iglesia católica en la República Democrática del Congo.
Sí, el pontífice ha expresado su profunda aflicción por el ataque y se une al duelo de las familias y la comunidad cristiana en el Congo. Pide rezar por ellos. Las víctimas participaban en una vigilia de oración cuando los radicales entraron en la iglesia disparando y con machetes. Entre las víctimas hay muchos niños que estaban dentro y fuera del recinto de la iglesia. María Lozano es responsable internacional de prensa de ayuda a la iglesia necesitada y hemos hablado con ella en Mediodía COPE.
He hablado con diferentes compañeros de proyectos de Congo, y todo el mundo ha confirmado las cifras, realmente son así de terribles, y que participaban, como dices, en una vigilia de oración. También jóvenes y niños hayan sido atacados, no solamente en la iglesia, sino también cuando estaban intentando huir, y en las cercanías pues mataron también a más personas, por eso el número ha subido.
También en mediodía hemos hablado hoy con Antonio Ledezma, quien fuera alcalde de Caracas.
Y lo hemos hecho con motivo de la nueva tanda electoral en Venezuela, las elecciones municipales celebradas ayer y que, según sabemos hoy, han llevado al partido oficial del chavismo a ganar en las grandes ciudades. Parte de la oposición se ha negado a participar y ha hecho un llamamiento para no votar como protesta.
Nosotros no nos abstuvimos, nosotros no, lo que hicimos fue protagonizar un gesto de desobediencia civil, porque así nos los mandan nuestros principios y hasta la propia Constitución, que tantas veces ha sido pisoteada por la dictadura de Maduro. Lo que se confirma es que cerca del 90% de los venezolanos protagonizaron una protesta pasiva con esta desobediencia civil, dejando desnuda un régimen cada día más arrinconado en la soledad de su derrota y más aislado a nivel internacional.
Además, Ángel, justo hoy se cumple un año de las elecciones presidenciales en Venezuela ganadas por la oposición, pero sin que Nicolás Maduro reconociese su derrota para así mantenerse de manera ilegal en el poder.
Hay también otros aniversarios, Silvia, o por lo menos fechas que coinciden, porque justo mañana son los 9 meses de la Dana en Valencia y además hoy con novedad en los tribunales.
Una de las acusaciones, la asociación Liberum, pide que sea imputado Miguel Polo. Es responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar por no alertar de la gravedad de la situación en el Barranco del Pollo. La Audiencia de Valencia ya rechazó investigar a Polo en su día por el informe de la Guardia Civil que hablaba de la falta de información de la Confederación del Júcar aquella tarde y da pie ahora a esta nueva petición.
Gracias, Silvia. Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y con toda la resaca de la derrota de la selección femenina en la final de la Eurocopa, en esa fatídica tanda de penaltis contra Inglaterra. Por cierto, muy pendientes de la llegada de la expedición a Madrid. Está previsto que aterricen en la capital a eso de las 3 y cuarto. El Barça sigue en Japón, pero la noticia es Ter Stegen. Informa Víctor Navarro que mañana pasará por quirófano. Mientras tanto, ha hablado el vicepresidente del club, Rafa Juste, que está convencido de que no habrá problemas para inscribir a los nuevos fichajes. En el Atlético de Madrid se ha presentado esta mañana Alex Baena, llevará el número 10 hasta ahora dorsal de Ángel Correa, y pendientes de su futuro están Lino y Lemar, y esta mañana no se han entrenado con permiso del club, eso sí, mientras buscan una salida. Y además, el mal fin de semana de los españoles en Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, y el final del Tour de Francia, que ganó Tadej Pogačar.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si ya es llamativo que durante algo más de una hora de balance de su gobierno, Sánchez no haya hablado de Santos Cerdán y solo se haya referido a la corrupción de pasada para presumir de haber tomado decisiones, más llamativo aún es el relato. La España de color de rosa que Sánchez nos ha dejado hoy a todos los españoles antes de salir de vacaciones.
En este mismo instante, por poner un ejemplo en el que los hablo, hay 352.000 turistas dirigiéndose a nuestro país en coche, en barco o en avión. Este año vamos a recibir más de 100 millones de personas. Y francamente, si 100 millones de personas nos visitan, 100 millones de personas no pueden estar equivocadas.
Claro, le ha faltado decir que él mismo construyó la Alhambra o que pintó las paredes de las cuevas de Altamira. En fin, le ha faltado decir que los turistas vienen a España gracias a lo bien que funciona el gobierno.
Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. De hecho, medios de comunicación internacionales como por ejemplo el The Washington Post habla del nuevo sueño español, o el británico The Guardian nos considera el país más dinámico de Europa.
Aquí podríamos detenernos y contar que desde 2017 los delitos más graves, como homicidios dolosos, asesinatos en grado de tentativa, por ejemplo, se han disparado, por no hablar de las violaciones, que han subido un 8% con respecto a 2024. Pero en la España idílica de Pedro Sánchez solo hay buenas cifras económicas, progreso, aspectos positivos y, sobre todo, hay mucha, pero que mucha legislatura por delante, con silencio valorativo incluido, para que quede bastante claro.
Las legislaturas duran 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular, cuando se celebren esas elecciones generales, al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años. No sé si será el señor Feijóo quien pida de nuevo ese anticipo electoral, pero ya les adelanto que eso es lo que le va a pasar al Partido Popular.
Hoy mismo las encuestas dicen todo lo contrario sobre hipotéticas elecciones, pero Sánchez ya sabe el próximo resultado electoral. Te estamos contando la comparecencia del presidente del gobierno para hacer balance antes del parón vacacional. Pero la pregunta, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es ¿cómo pretende aguantar Sánchez?
Bueno, pues sin ninguna fórmula mágica, negociando con los grupos de investidura, incluido el fugado Puigdemont, para intentar sacar leyes adelante, aunque ya le hayan tumbado más de una, ya le han dado más de un tirón de orejas en el Congreso. No importa, dice que es lo habitual en una democracia, y se atreve además a asegurar que este año sí. Este año vamos a tener presupuestos generales del Estado después de haber tenido que prorrogarlos el año pasado y, recuerda, el anterior también. Sí, sí. Pero él sigue viendo el vaso medio lleno y hace un derroche de optimismo.
Yo voy a intentarlo, si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años.
Y si no lo consigue, pues tampoco pasa nada, porque para eso están los fondos europeos. Pedro Sánchez dice que son los otros presupuestos con los que han trabajado hasta ahora y que los resultados son fantásticos. De hecho, fíjate, el presidente del gobierno ha sacado pecho con datos con los que asegura que los españoles somos un 9% más ricos desde 2018. Y además hace un anuncio, Ángel, acabaremos la legislatura con datos históricos del paro que se quedarán en un dígito cuando ahora tenemos la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, con cerca del 27% de los jóvenes en paro.
Bueno, gracias, Maribel. Eso es lo que promete Sánchez. Prometer ya sabemos que es bastante fácil. Hoy también, por cierto, ha hecho balance casi a la misma hora el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que enumera las leyes de Pedro Sánchez que él pretende cambiar o derogar dentro de sus prioridades de gobierno si llega a Moncloa.
La siguiente legislatura no será una legislatura al uso, porque además de reformar, tendremos que sanar. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar, con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir, para que el primer día del nuevo gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo.
Además, Feijóo anuncia que rompe con Sánchez porque dice no está en condiciones de ser ayudado. Bueno, son las 2:42, la 1:42 en Canarias, y además, en medio de los balances de unos y otros, hoy vuelve un clásico de los últimos años, la promesa de ampliar los permisos de maternidad y paternidad en España.
Vamos a avanzar en la extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas.
Escuchas a Yolanda Díaz hace más de un año y medio, esto fue en enero del 24. Bueno, hablaba entonces la vicepresidenta de una promesa reiterada por el gobierno en los últimos años, la ampliación de estos permisos hasta las 20 semanas, pero nunca se hizo realidad porque seguimos, ya has oído, con los presupuestos del 2023 prorrogados. Bueno, pues hoy el gobierno y sus socios afirman que ya han llegado a un acuerdo, pero ojo, que no están las 20 semanas por ningún lado, es algo menos, Javier López Tofiño.
De momento, Ángel, no son 20, sino 17. Esto es, se van a sumar 7 días a los permisos actuales que ya existen ahora mismo para padres y madres, porque la baja actualmente está en 16 semanas. Pero sí que es verdad que se podría llegar a las 19 semanas de permiso si incluimos 2 semanas más de baja retribuida con el 100% del sueldo. Es una prestación que van a poder pedir los padres de niños nacidos, ojo, desde agosto del año pasado, de 2024. Y lo van a poder hacer antes de que los pequeños cumplan 8 años, de manera que es una baja que va al margen de la llegada de un recién nacido, pero sí que va a ir destinada al cuidado de menores. Es una medida, por cierto, que estaba pendiente de aprobación, además viene obligada por Bruselas, porque una directiva europea que marcaba la obligación de remunerar estas bajas de cuidado de los hijos hasta los 8 años, pues todavía no se había aplicado en España y, como decimos, estaba pendiente. Tanto es así que hace menos de 2 meses España tuvo que pagar una multa de 10 millones de euros por no contar con este permiso retribuido de 8 semanas, de manera que los padres podíamos pedir esa baja, pero sin cobrar durante todo ese tiempo. Todas estas medidas, como decías, se aprueban mañana, en principio, en Consejo de Ministros. Es el último, por cierto, antes del verano, sí. Pero ojo que hablamos de un decreto y después, a la vuelta del verano, tendría que ser ratificado por el Congreso.
Y ya sabemos lo que ha pasado más de una vez con esos decretos que luego tienen que ser convalidados en el Congreso.
Que llega la sorpresa.
Ahí estamos, sorpresas que no falten en esta legislatura. Gracias, Javi. Otro asunto pendiente, la reducción de la jornada laboral, que aún no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante. De ello, precisamente, habláis en la tarde de COPE, Israel Rimuñán, con un caso muy especial, el de un municipio donde no han esperado a ese cambio de ley. Israel,
no, buenas tardes. Da igual lo que pueda
puede hacer Sánchez en lo que queda de legislatura con esto de la jornada laboral, porque en este pueblo de Cádiz, en el ayuntamiento de Zahara de la Sierra, en el municipio andaluz, pues ya han tomado la iniciativa y han dicho que ellos pues ya están haciendo la jornada de 4 días. Lo hacen en el ayuntamiento, se convierten así en pioneros, porque es el primer organismo público que hace esta jornada de 4 días. Santiago Galván es el alcalde de este municipio gaditano, en el que casi la mitad de su plantilla del ayuntamiento, esos trabajadores, pues se han acogido a esta iniciativa.
Desde el mes de abril en Zahara, en el ayuntamiento, hemos implantado la jornada voluntaria de 4 días a la semana. Se trabaja las mismas horas que antes, pero ahora se trabaja también por la tarde. Es un asunto voluntario, pero que ya más del 50% del ayuntamiento se ha acogido a la misma, bueno, con gran satisfacción y la verdad que ampliando servicios municipales que anteriormente no se daban en horario de tarde y rompiendo con esa rigidez de la administración pública que normalmente solo da servicio de mañana.
Claro, conocíamos casos de empresas que ya lo estaban haciendo, esta jornada laboral de 4 días por iniciativa propia, pero claro, por ahora ayuntamientos o administraciones públicas, pues no lo conocíamos. Pues este ayuntamiento de Zahara de la Sierra ya lo está implantando en Cádiz. Los trabajadores tienen flexibilidad para decir si prefieren librar el lunes o librar el viernes y obviamente les da tiempo a disfrutar más del día que tienen libre, de ese fin de semana, ¿no? Alargarlo o empezar antes. Vamos a hablar esta tarde con él, con este alcalde y también con Ausi Rasón, que es una de las primeras trabajadoras del ayuntamiento, pues que ya está disfrutando de esta jornada de 4 días.
¿A la jornada laboral de cuántos días? De 4.
4 días.
¿Eso no lo tenemos que aplicar tú y yo?
Pero habrá que hablarlo con los jefes, digo yo, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos y luego ya que...
podemos tomar iniciativa propia. Aquí el viernes no viene nadie. Empezamos este viernes ya.
Que estamos en
este
verano.
Viernes, eso es. Este viernes ya no viene nadie aquí.
Bueno, gracias, Israel. Gracias. Te escuchamos a partir de las 3 en la tarde de COPE. Y te recuerdo también que una incidencia ha obligado a suspender durante buena parte de la mañana todo el servicio de rodalíes o de cercanías y también trenes regionales en Cataluña. El problema se ha registrado en la estación de Sants y ya ha sido solventado, pero si tienes que viajar por toda esa zona, recuerda que podría haber retrasos de hasta 30 minutos. Ahora, lo dicho, te quedas con tu COPE más cercana, sigues en Mediodía a COPE y a partir de las 3, la tarde.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
11 detenidos de una de las células más violentas de los Dominican Don't Play. Se trata del Coro de los Cuatro Chorros, el grupo más activo y más violento de esta banda en Madrid que estaba asentado en Carabanchel. La investigación comenzó con una brutal agresión a un joven que nada tenía que ver con las bandas, solo porque se encontraba en lo que consideraban el territorio de una banda rival, provocándole lesiones medulares irreversibles. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
¿Cómo se han desarrollado los hechos y cómo ha sido esa investigación?
Pues todo empieza con esa agresión tan brutal que describías. Ocurrió en el barrio de Usera. Un chico se encontraba en una zona controlada por los Trinitarios, que es la banda rival de los Dominican Don't Play, esperando a una amiga suya y de repente dos vehículos se detienen frente a él, 10 personas se bajan, le rodean, le empiezan a intimidar con machetes y por lo menos con un arma de fuego y bueno, ocurre esto que nos cuenta la responsable de la investigación.
Le exigieron que realizara un gesto en contra de la banda de los trinitarios. Sin mediar más palabra, efectuaron un disparo certero que le alcanzó en el tórax, ocasionándole lesiones de extrema gravedad que comprometieron su vida. Cayó al suelo y, lejos de cesar en acción cuando la víctima se encontraba indefensa en el suelo, acometieron con machetes contra él en la cabeza y en las extremidades superiores con las que trataba de protegerse.
Es tremendo, el chico milagrosamente sigue vivo, aunque continúa ingresado, evidentemente con esas lesiones permanentes en la médula ósea que no le permiten moverse con facilidad. Los pandilleros quisieron matarle, es evidente, está claro, lo demuestra ese tiro a bocajarro en el pecho que le alcanzó en la médula ósea y le causó esas lesiones irreversibles y además esos posteriores machetazos en la cabeza y en los brazos que era, vamos, evidentemente querían rematarle. Le dieron por muerto, salieron corriendo y le dejaron ahí tirado. Y bueno, pues eso, es que el chico encima no pertenecía a ninguna banda ni a ningún grupo conflictivo, estaba simplemente esperando una amiga. Y pues es una agresión más que responde a una creciente agresividad entre estos dos grupos, Dominican Don't Play y Trinitarios. De hecho, la policía asegura que estos pandilleros iban buscando venganza.
Todos ellos habían quedado ese día para ir de caza en busca de integrantes de la banda rival de los Trinitarios. Al no conseguirlo es cuando actuaron contra la víctima. Alguno de los autores de los hechos, el pasado mes de septiembre, fue víctima de hechos similares en la Plaza de la Arbolada, por lo que este hecho trataría de vengar el hecho al que ellos habían sido víctima anteriormente.
El grupo ha sido desmantelado y así la zona de Carabanchel ha quedado sin bandas violentas campando por las calles.
Bueno, y después de este golpe, ¿cómo queda de mermada esta banda en Madrid?
Pues es un golpe muy duro, desde luego, porque es que este capítulo, como se les llama también, o coro o grupo, era el más conflictivo de la ciudad de los Dominican Don't Play y ha quedado desmantelado por completo, porque entre esos 11 detenidos están, aparte de los 10 actores, autores de aquella salvaje agresión, está también el jefe del llamado coro de los cuatro chorros. Entonces hay que decir pues que este tipo de bandas se dividen en grupos que confraternizan entre sí, pero no existe esa posición de dominancia de un grupo frente a los otros. Esto dificulta un poco más luchar contra ellos porque no puedes ir a descabezarles, pero desde luego el ejemplo de lo que puede hacer la coordinación policial pues es una muestra de que ya no pueden actuar con impunidad, que es lo que esperan.
Para ellos es un duro golpe porque fue una acción en la que la víctima no podría reconocerlos porque nunca antes les había visto. Además utilizaron prendas que ocultaban sus rostros. Entonces tenía un gran sentimiento de impunidad y de que esto no iba a ser resuelto. A menudo cuentan con que puede caer uno o dos, pero no todos. Ha sido una severa lección del trabajo que se está haciendo.
Es una gran noticia y certifica la capacidad de la Policía Nacional para acabar con esta grave amenaza.
Bueno, pues buena actuación policial. Gracias, Rodrigo. Y enseguida hablamos de cómo el Ayuntamiento de Madrid está acabando con las plagas sin tener que utilizar insecticidas.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pulgones, cochinilla, mosca blanca o ácaros pueden afectar a las zonas verdes de la ciudad, arbolado, plantas y también a los viveros municipales. Ante la prohibición de los insecticidas químicos, el consistorio ha encontrado una alternativa natural para evitar estas plagas. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, explícanos, ¿cuál es esa alternativa que puede acabar con una plaga y que lo haga sin químicos?
pues es un método pionero que se aplica en Madrid desde que en 2005 se prohibió el uso público de insecticidas. Desde entonces, en todas las zonas verdes se llevan a cabo controles biológicos que, pese a que tarde más tiempo en hacer efecto que los químicos, no dañan el ecosistema. El Ayuntamiento de Madrid apuesta por este tipo de tratamientos que, como explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, son respetuosos con el entorno.
La ciudad de Madrid no utilizamos insecticidas ni productos químicos para acabar o controlar las plagas de insectos que pueden afectar al arbolado de nuestra ciudad, sino que lo hacemos con recursos naturales, biológicos y, por tanto, respetuosos con el ecosistema. Por tanto, podemos controlar las plagas de manera biológica, siempre dentro de esa vocación del Ayuntamiento de Madrid de llevar a cabo un control biológico, por tanto, respetuoso con la biodiversidad y con el medio ambiente.
Estos insecticidas naturales no eliminan la plaga por completo como haría un químico, sino que buscan reequilibrar la zona afectada mediante métodos naturales. Primero se analiza el área dañada para definir el protocolo y luego, en función del tipo de plaga, se utilizan distintos métodos. Por ejemplo, trampas adhesivas o cromáticas, trampas de feromonas que lo que hacen es atraer a los machos para evitar que se reproduzcan, o el uso de organismos vivos como pueden ser los parasitoides que introducen sus huevos en la plaga y al desarrollarse como larvas eliminan esa plaga, y depredadores como las mariquitas, por ejemplo, que directamente se alimentan de estos insectos dañinos. Esas especies beneficiosas se adaptan a la zona y permiten con el tiempo reducir el uso de nuevos tratamientos, como dice Marta de la Iglesia, que es directora conservadora de Madrid Río.
Según tú vas soltando a los beneficiosos, ya se quedan también muchas veces en la propia planta o en las plantas de alrededor. O sea, es decir, que cada vez se suelta menos porque, en teoría, van colonizando las zonas y ya cuando ven que tienen que comer, porque claro, para ellos es su comida, su alimento. Entonces, cuanto más pulgón hay, más comen y se quedan ya en zonas de reservorios, que se llaman.
Estos métodos cumplen la normativa europea, estatal y municipal y, lo más importante, evitan el uso de plaguicidas o pesticidas que podrían afectar a la salud humana.
Gracias, Héctor. Y estamos en plenas vacaciones de verano y no todo el mundo se puede ir a la playa o a la montaña o al pueblo. Los jóvenes además tienen muchas vacaciones y si tienen la suerte de salir tampoco lo van a hacer todo el verano. Una buena opción era acudir al Espacio Joven de Navalcarnero, donde tenían actividades que les alejaban de la soledad del móvil en sus cuartos. El ayuntamiento ha cerrado este espacio que los vecinos consideran fundamental. Javier Pérez.
¿Qué tal? Irse a la playa de viaje es una opción, pero no siempre se puede. Por eso, muchos adolescentes de este pueblo madrileño encuentran en Espacio Joven un lugar de ocio durante el año. Allí juegan al ping-pong, al futbolín o simplemente se reúnen. Pero este verano ese espacio cerrará sus puertas. Los vecinos como Víctor y Laura no entienden la medida.
No hay un espacio libre, gratuito de ocio para reunión de los adolescentes y jóvenes, ¿no?, que ofrezca el ayuntamiento.
Tener que volver a trabajar el vínculo con ellos de nuevo en septiembre o en octubre, cuando otra vez quieran retomar esa parte de los sábados.
El ayuntamiento justifica el cierre en la baja demanda y la falta de recursos. Además, añade que no es una medida nueva, ya que se cierra todos los veranos. José Luis Adel es el alcalde de Navalcarnero.
Hay un informe del coordinador del Espacio Joven que el otro día le pedí cuando surgió el problema, que le estaban utilizando 3 niños. Y yo tengo total confianza en que haga las cosas de una forma razonable. Y si de verdad hay niños que requieren ese servicio, pues espero que se reabra, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente.
No solo es un tema que se habla en la localidad, también se ha trasladado a Internet, donde a través de un foro vecinal se ha hecho notar el apoyo.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 14 años y medio de prisión al hombre que atropelló mortalmente en 2023 a 2 hombres de 73 y 80 años cuando huía de la Guardia Civil. El coche circuló a unos 20 kilómetros de forma temeraria por la M50, por la A5, y llegó hasta el Paseo de Extremadura a 90 kilómetros por hora y saltándose los semáforos. En la parte de atrás del coche viajaba un bebé en brazos sin los sistemas de seguridad. Sigues en la tarde de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Los mercados han amanecido con subidas y con un euro fuerte después del acuerdo sobre los aranceles que se impondrán a los productos de la Unión que se vendan en Estados Unidos. El acuerdo sancionado ayer por Trump y Ursula von der Leyen supone un arancel general del 15% que incluye a los automóviles. La política comercial de Trump, que quiere fomentar el consumo de productos nacionales limitando las importaciones, supone un nuevo impuesto para los estadounidenses. Más tarde o más temprano aparecerán tensiones en los precios que les harán la vida más difícil. Pero Trump es un nacionalista y toda la guerra comercial que emprendió hace meses quiere hacer creer a sus votantes que